En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya saben, como cada fin de semana, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, la salud. Algo que también haremos mañana, domingo, a esta misma hora, donde vamos a continuar hablando en profundidad de un tema más que interesante. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Sí, sí. Hoy y mañana abordaremos un trastorno más frecuente de lo que podríamos pensar, la hipercolesterolemia familiar.
Una enfermedad hereditaria que cursa desde la infancia con un aumento en las concentraciones plasmáticas de colesterol, sobre todo del llamado colesterol malo.
Sí, y te decía antes que es más frecuente de lo que pensamos. Imagínate, una de cada 250 personas en la población general presenta la enfermedad, con cerca de 190.000 casos en España.
Pues es por eso que tanto hoy como mañana vamos a contar con uno de los más importantes especialistas en este trastorno, que resolverá seguro todas nuestras dudas. Esto, ya lo saben, es Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Comenzamos. Bueno, pues como lo prometido es deuda, ya saben, aquí en Fórmula Salud siempre combinamos la mejor música, es una evidencia, simplemente escuchando lo que ya estamos escuchando, con los mejores consejos para ganar salud y calidad de vida. Y hablando de hipercolesterolemia familiar, que es el caso que hoy les proponemos, está con nosotros el doctor Pedro Mata, que es internista y presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, doctor, a ver, hemos hecho un mínimo apunte de qué es esto de la hipercolesterolemia familiar, pero queremos que nos lo cuente usted para que todos aquellos aquellas personas que nos oyen lo puedan entender. Esto es hablar de tener el colesterol alto per se, o no, hay más.
Bueno, ahí está. Esto es el colesterol heredado. Habitualmente, bueno, pues el colesterol casi todos conocemos, que se nos puede elevar por hábitos de vida inadecuados, la dieta tiene un papel importante, pero claro, por eso nadie se piensa que podemos nacer con un trastorno genético, que eso nos condiciona desde que nacemos unos niveles muy elevados de colesterol, el doble que habitualmente tiene la población normal, y cuál es la consecuencia en el tiempo, el desarrollar infartos de miocardio prematuros. Por lo tanto, es un problema de salud pública y se necesita conocerlo, tanto por parte de los propios afectados, de la población en general, de los medios de comunicación, de los políticos, etcétera.
Estadísticamente, doctor Mata, ya he comentado, 190.000 personas afectadas en nuestro país, pero ¿estas 190.000 personas están diagnosticadas?
No, ese es el gran problema. España, además, que lo iremos hablando a lo largo del programa, es una de las referencias mundiales en la hipercolesterolemia familiar. Pero a pesar de eso, nosotros calculamos que pueden estar diagnosticados, bien diagnosticados y tratados, no más allá de un 20-25% de la población con hipercolesterolemia familiar. Claro, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, pues estas personas son personas sanas, entonces esto sería un trastorno silente. ¿Cuándo da la cara? Pues a veces cuando se hace un infarto de miocardio, a veces en la tercera o cuarta década de la vida. Por eso hay que tenerlo en mente, porque es fácil, porque la pregunta sería, ¿y cómo lo detectamos? Bueno, pues es una persona adulta que tiene un colesterol total generalmente alrededor de 300 miligramos de decilitro. Bueno, esa persona, si la preguntamos, suele tener familiares con el colesterol elevado y a veces antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura. ¿Por qué decimos familiares? Porque es una enfermedad genética que el que lo tiene lo puede transmitir a la mitad de su descendencia. Familiares de primer grado, estamos hablando en este caso hijos, hermanos o padres, y luego al 25% de los familiares de segundo grado. Por lo tanto, ustedes están ya escuchando, si nosotros tenemos esto en mente, a veces los propios pacientes se pueden adelantar casi a los médicos porque tienen los familiares. Bueno, como ven ustedes, esto es muy fácil y esto es prevención de verdad del desarrollo de enfermedad cardiovascular.
Una cuestión, porque decía, niveles de colesterol por encima de 300. ¿De colesterol total?
Sí, en este caso, bueno, para que la gente lo tenga más claro, nos referimos al colesterol total. Generalmente, por poner esa cifra, a veces puede ser 290, 300, pero generalmente con eso ya tenemos la sospecha. Y como ustedes saben, casi todos ustedes que nos están escuchando, alguna vez en su vida le han hecho una determinación de colesterol. Entonces, claro. Bueno, pues esto es una alarma si ustedes ven que tienen un colesterol alto y con familiares que también lo tienen elevado, inclusive, claro, desde pequeñitos. Y además de eso, bueno, pues a veces, como hemos dicho, enfermedad cardiovascular prematura.
Doctor Mata, ya ha hablado usted del factor genético. ¿Todas las hipercolesterolemias familiares son iguales? Me refiero, ¿existe la posibilidad de que sí o sí se herede la enfermedad o, como usted planteaba, solo el 50%?
El que lo tiene, esto sería un defecto en una proteína que regula la eliminación del colesterol de la sangre. Por lo tanto, nosotros lo heredamos genes de ambos padres, entonces uno de los padres suele ser el afecto. Entonces, si nosotros lo heredamos, como es una enfermedad autosómica dominante, sabemos que la mitad de la descendencia lo puede tener. Esto es el azar, como las leyes de Mendel. Nosotros no sabemos quién va a aportar esto. Por supuesto, en el futuro se podría saber mucho más. Pero esto sería, o sea, lo que nosotros sí sabemos es que la mitad de los descendientes directos, tanto varones como mujeres, lo van a tener y lo transmiten. Por lo mismo, tanto las mujeres como los varones.
¿Y se puede dar que la madre y el padre tengan ese gen?
Efectivamente, esto ya sería muy grave. Esto se puede dar. Entonces estaríamos ante una forma rara de hipercolesterolemia familiar, que se llama la hipercolesterolemia familiar homocigota. ¿Esto qué significa? Que, claro, al tener ambos alelos que heredamos de esta proteína afectos, prácticamente la eliminación de colesterol es nula, con lo cual estos niños pueden tener cifras de colesterol hasta 1000 miligramos de decilitro. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros ya tenemos en un registro que tenemos en España que hay niños que han muerto antes de los 10 años de un infarto de miocardio con esta hipercolesterolemia familiar homocigota. ¿Es frecuente? Bueno, como necesitamos que sean ambos padres, pues claro, ya la prevalencia es aproximadamente de una de cada 300 a 350 mil personas, con lo cual, claro, estaríamos hablando, pues a lo mejor, de 150 a 200 personas en España. Sería una enfermedad rara, pero que también, si nosotros la detectamos, pues claro, va a tener tratamiento. En este caso es un tratamiento más agresivo, pero es importante, Es importante el saber esto, porque ahí sí que podríamos ir más allá. Y esto además está autorizado y regulado. Es decir, si nosotros sabemos dos padres que tienen el trastorno o una pareja que tiene el trastorno y quiere tener descendencia, pues se podría hacer, bueno, pues una fecundación in vitro y se podrían analizar los embriones. Y entonces, si nosotros vemos el embrión que estaría afecto, claro, se puede eliminar. Eso está contemplado y es ético precisamente en esta enfermedad.
Claro, estamos hablando, por tanto, de, nos lo ha dicho, una enfermedad que tiene un carácter hereditario y que, claro, la primera manifestación suele ser un evento cardiovascular. Es decir, no se sabe, que no se sospecha, tengo el colesterol alto una y otra vez y entonces estudiarlo, salvo que coincida. Lo normal es que una persona tenga un evento y como consecuencia del estudio posterior de por qué ha sufrido este evento cardiovascular, un infarto, un ictus, se sabe que hay este problema.
Efectivamente, ese es el problema. O sea, porque nosotros, como la pregunta antes se ha dicho, bueno, y estas personas ya lo sabemos, ¿están diagnosticadas? Pues no, la mayoría no está diagnosticada. Claro, ¿qué es lo que sabemos? Que hay un gran vacío. Hay un gran vacío. ¿Por qué? Porque, claro, si nosotros lo diagnosticamos con ha hecho el infarto de miocardio, ya no estamos previniendo ese infarto de miocardio. Y eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces esos pacientes se ven en la atención especializada. Bueno, cuando llegan al hospital, etcétera. Este es un problema, sobre todo, de la atención primaria, porque los pacientes están asintomáticos y están en el primer nivel asistencial. Es decir, el colesterol no va a dar dolor de cabeza. Puede haber a veces manifestaciones de depósitos de colesterol alrededor de la córnea en los ojos o depósitos en los tendones extensores de la mano, pero no es lo habitual. Por lo tanto, volvemos a insistir, es la sospecha de unos niveles elevados de colesterol. Es más, nosotros ya con las autoridades sanitarias y ya que está informatizado los sistemas de salud, lo que estamos diciendo que es poner una alerta sanitaria y la persona que tiene un adulto con un colesterol total de 300 o más, a esa persona habría que llamarle a la consulta y hacerle una historia médica. O sea, como ven ustedes, es que es muy fácil la detección y muy barata.
Doctor Mata, si a usted en su consulta va una persona y ya lo ha planteado usted de alguna manera, aparecen los antomas, aparecen los antelarmas, esa mancha o ese bultito de color amarillento en párpados y tal, ¿usted ya sospecharía que puede tener una hipercolesterolemia?
Efectivamente.
Familiar.
Además, le voy a decir una cosa que les va a gustar. Bueno, nosotros celebramos estos días, estamos celebrando el Día Internacional de la Hipercolesterolemia Familiar. Entonces, bueno, nosotros dentro de este mensaje y de esta imagen que empezamos ya el año pasado, hemos usado pues un icono, la Mona Lisa. Claro, la Mona Lisa, ya saben ustedes que se la atribuyen muchas enfermedades, precisamente porque es un icono mediático. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que la Mona Lisa tenía hipercolesterolemia familiar? Por lo que el doctor Ramírez acaba de decir.
Gutiérrez.
Porque, doctor Gutiérrez, perdón. Porque el doctor Gutiérrez acaba de decir, porque tenía unas manchas amarillas en los párpados superiores y un bultito en el dorso de la mano, que podría ser un depósito de colesterol.
Sí, sí.
Entonces, bueno. Esto es lo que ha dicho, o sea que como ven, pues hay referencias y es una cosa que se puede sospechar. Además, la Mona Lisa murió relativamente joven.
Y de los pocos síntomas, ¿no?, que aparecen, es de los poquitos síntomas que
claro,
ponen, ¿no?
Pero el problema es que esos síntomas no aparecen, esos signos,
no aparecen
en los niños, a no ser que sean unos niños homocigotos, claro, unos niños homocigotos con ese colesterol. Tienen en las rodillas, en las manos, tienen todos esos depósitos. Pero para que eso aparezca, generalmente ya es en la edad adulta. Si nosotros además lo detectamos y tratamos precozmente, es que no lo vamos a ver en el futuro precisamente esos depósitos de colesterol, porque están asociados también a las cifras y al tiempo de exposición.
Doctor, visto lo que nos está contando en relación a la hipercolesterolemia familiar, claro, es fundamental tener un diagnóstico lo más temprano posible, pero como no tenemos síntomas, porque como dice, esto no duele ni no tiene, salvo casos muy, muy puntuales, claro, ¿cómo se consigue hacer un diagnóstico precoz? Entiendo que la mejor forma es recomendando una vida sana.
Bueno, por supuesto, siempre las recomendaciones, aunque estas personas van a necesitar tratamiento con fármacos, crónicamente además, pero claro, los hábitos de vida saludables son fundamentales. Pero a lo que estamos diciendo, lo que nosotros tenemos que intentar hacer en la población es lo que se llama un cribado oportunista, que ya lo hemos dicho, empezamos con el adulto, que sería más fácil, un adulto por encima de los 18 años con un colesterol total elevado. a esa persona, una vez que le diagnosticamos que se puede confirmar genéticamente, al ser una enfermedad genética, tiene un diagnóstico genético. Y precisamente en España ya se está haciendo el diagnóstico genético en determinadas comunidades autónomas. Nosotros tenemos ya un caso, le confirmamos el diagnóstico genéticamente y ya ahí ya tenemos entonces lo que decimos una mina de prevención cardiovascular. ¿Por qué? Porque a partir de ese caso empezamos a chequear a los familiares y, por supuesto, a los menores. Precisamente los menores de 18 años, si tienen ya un familiar afecto y tienen un colesterol LDL por encima de 150, que es un colesterol total, generalmente por encima de 170 o 180, ya esas personas pueden tener, claro, estamos hablando de jóvenes, pueden tener ya una hipercolesterolemia familiar. También lo que está pasando ahora es que se puede hacer la búsqueda inversa, es decir, cada vez más los niños, claro, tienen su atención pediátrica. Y dentro de los chequeos que se hace a cualquier niño, pues les hace la determinación de glucemia, les hacen un análisis de sangre para ver si tienen anemia o no, pero es que va el colesterol. Entonces, si nosotros vemos eso que estamos hablando de un colesterol total en niños, generalmente por encima de 180, ya lo podemos sospechar. Entonces, a ese niño también le podríamos hacer la determinación genética y a partir de ahí buscar a sus padres y al resto de los familiares. Es lo que llamamos la cascada inversa. O sea, que es un tema que, como ven ustedes, va a ser fácil. De hecho, fíjese lo que les digo, se están planteando que igual que se hace la prueba del talón cuando se nace, bueno, pues para el hipotiroidismo hereditario, que es mucho menos frecuente, o por otras metabolopatías, ya se está pensando que se podría hacer igual en el talón, pensar al niño en el talón y hacerle esta determinación. De hecho, ya hay algunos países como Inglaterra que lo que están haciendo es eso, en el periodo vacunal les hacen a los niños también un colesterol. Entonces, como ven ustedes, pues esto va avanzando, claro, que estamos hablando de que es una enfermedad grave cuando son personas normales, que pueden tener, pues eso, hasta una muerte cardiovascular prematura, pero todo esto es totalmente evitable. Y esto es la medicina del futuro, que es una medicina de prevención y es una medicina de precisión.
Ajá. Pues hemos hecho una primera aproximación a lo que es la hipercolesterolemia familiar. Ahora les vamos a dejar con unos mensajes publicitarios que seguro van a ser de su interés y recuperamos el pulso de Fórmula Salud para seguir abundando más en esta importante enfermedad que, por suerte, es muy fácil de prevenir y muy poco costosa.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
...40 grados a la sombra durante 15 días... ...la canción del verano una y otra vez... ...y cientos de kilómetros de atascos interminables... ...este verano tu Ford te ha acompañado... ...en los momentos más difíciles... ...es hora de devolverle todo lo que te ha dado... ...porque tu Ford se merece Ford... ...ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service... ...por solo 119 euros... ...consulta condiciones en Ford.es... ...Ford, la increíble sensación de despreocuparse...
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado acompañándoles para hablar de un tema especialmente importante, una enfermedad fácilmente prevenible, que es la hipercolesterolemia familiar, un problema que es genético, que tiene una dependencia genética hereditaria y que simplemente es poder establecer determinado tipo de alertas para poder diagnosticar de manera temprana esta enfermedad, que muchas veces se manifiesta, por desgracia, con un evento cardiovascular. Un infarto de miocardio, un ictus, en fin, un evento que a partir de ese momento el estudio nos dice que existe esta enfermedad genética. Y claro, cuando hablamos de esto con el doctor Pedro Mata, que es el presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, parece todo muy sencillo, porque los datos son tan evidentes que conviene mejor hacer un diagnóstico precoz y empezar a tratar a esas personas para evitar eventos cardiovasculares y para evitar también gasto sanitario, que nos vamos a algo que parece elemental, pero que no sé cómo está la situación. ¿Existe en nuestro país un registro de personas con hipercolesterolemia familiar?
Ese registro debería existir no solamente en nuestro país, sino en los países que tienen sistemas de seguridad parecidos al nuestro, la mayoría de los países europeos, pero desgraciadamente no existe. Lo hemos construido desde la propia Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, que bueno, ya al hilo, claro, los oyentes se pueden estar preguntando, bueno, esta es una organización de pacientes que la singularidad que tiene es que está formada por pacientes con HF y por profesionales sanitarios, con lo cual, bueno, pues nosotros creemos que tiene ventajas también el unir a estas, a estos dos grupos de personas. Entonces, hay que concienciar a las autoridades sanitarias de la importancia de esto. Entonces, bueno, lo que decíamos, nosotros lo que hemos hecho pues adelantándonos muchas veces a lo que no se hace y dando precisamente el papel importante que tiene la sociedad, ¿eh? Uh-huh. Pues nosotros hemos construido un registro que es propiedad de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, en el que colaboran más de 30 hospitales del Sistema Nacional de Salud, todas las comunidades, excepto tres, que son comunidades pequeñas, que bueno, pensamos que las vamos a incorporar, que serían las que nos falta Navarra, nos falta la comunidad de Murcia y bueno, otra comunidad que ahora mismo. Pero bueno, como ustedes ven, tenemos prácticamente todas las comunidades que abarcaría al 80% de la población de España. Entonces, nosotros desde la Fundación, en este momento tenemos más de 5.000 personas, que se ha hecho, diríamos que son como unas 1.000 familias. ¿Por qué? Porque nosotros hemos identificado a un caso índice, llamamos al caso primero, que hemos visto que tiene hipercolesterolemia familiar en la familia, le hemos confirmado genéticamente, y a partir de ahí, desde la Fundación, claro, por supuesto, con el visto bueno y el permiso del paciente, hemos ido llamando a sus familiares. Y nosotros, desde la Fundación, hemos ido haciendo esa cascada en colaboración con los hospitales. Entonces, claro, tenemos una media de casi 5 personas por caso índice, o 5 personas de familia. Entonces, tenemos en este momento, lo que hemos dicho, pues más de 5.000 personas. Pero fíjense ustedes que tenemos un seguimiento medio de prácticamente 8 años. O sea, tenemos unos datos que esto, bueno, este registro, valga la redundancia, lo hemos registrado en los Estados Unidos. Este registro tiene un acrónimo en inglés que viene de Estudio Español de Hipercolesterolemia Familiar y que es EIHARM. Uh-huh. Entonces, es una referencia mundial porque, bueno, yo aunque diga esto, pero hombre, España también puede presumir de cosas. Y no hay ningún registro con estas características en el mundo. Precisamente, claro, nos preguntan, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Bueno, nosotros, esta organización se creó en 1997, vamos para 22 años. Estados Unidos ha creado ahora una organización también, que se llama como nosotros, Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. Entonces, ellos lo han creado en el 2011 y han empezado un registro. Yo he estado allí, en su sede, y bueno, pues con la idea de colaborar. Claro, pero es que nosotros llevamos como 15 años prácticamente de adelanto. Entonces, quiero decir que esto es importante. Esto lo estamos trasladando también a veces a nuestras autoridades sanitarias y hasta políticas, porque tenemos cosas a veces de presumir. Yo digo, siempre estamos con la marca España. Pero esto es muy importante porque esto es salud. Esto es salud y esto interesa a los ciudadanos. Ustedes saben que en una encuesta reciente que estamos hablando estos días, ¿qué es lo que más les preocupa a los ciudadanos? Pues informarles en salud y el medio ambiente. Entonces yo creo que estas cosas son muy importantes y que nuestros políticos y autoridades sanitarias sepan que tenemos una enfermedad genética que además en un sistema de salud siempre nosotros trasladamos, ¿quién es la persona más vulnerable? Todos somos vulnerables en la vida, pero ¿quién es la persona más vulnerable? El que nace con un trastorno genético, porque no tiene la culpa. Entonces, es ahí donde las políticas de salud se deben también centrar. Por supuesto, en todo, pero si hay que priorizar, siempre decimos esto. Por eso nosotros decimos que un niño en el siglo XXI que nace con hipercolesterolemia familiar, pues que merece tener una vida saludable.
Doctor Pedro Mata, hablábamos de 190.000 personas en España y que el diagnóstico solamente estaba hecho entre el 20 y el 25% de estas personas. Para conocer una enfermedad, para que la población general conozca la enfermedad, hay que divulgar la enfermedad. O sea, hay que explicar que existe esta enfermedad, que es una enfermedad hereditaria. ¿Qué se está haciendo para informar a la sociedad? Si se ha hecho alguna campaña, si se está haciendo campañas.
Bueno, nosotros, como les hemos dicho, creamos esto en 1997 con ese objetivo. Lo que pasa que las cosas, claro, no son fáciles y nuestro país es de los más avanzados, como les estoy diciendo. Entonces nosotros, bueno, pues desde la Fundación intentamos concienciar a la población. Tenemos una página web, que si ustedes las podemos dar, es muy fácil, www.colesterolfamiliartodojunto.org. Ahí tienen mucha información, inclusive mandamos pues una newsletter mensual, las personas pueden contactar con la Fundación, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es una parte. La otra parte es que tenemos que llegar a la clase sanitaria. Entonces nosotros pues estamos ahora continuamente y bueno, recientemente estamos relativamente contentos porque hemos firmado un acuerdo de colaboración para divulgar y que los médicos se conciencien de esto con la Sociedad de Atención Primaria, en este caso Semergen, y con la Sociedad Española de Medicina Interna. También colaboramos a veces con la Sociedad de Cardiología precisamente para llevar esto. Otra de las cosas que hacemos también son guías de práctica clínica, esto va difundidos a los médicos. Pero yo creo que aquí, lo hemos dicho antes, la persona que puede tener esto muchas veces va por delante. ¿Por qué? Porque nosotros, ellos mismos dicen, uy, esto debe ser algo hereditario o familiar, porque hay varias personas en la familia que lo tienen y han hecho infartos de miocardio precoces. Entonces, bueno, como ven ustedes, en teoría tendría que ser muy fácil, pero cuesta. ¿Dónde está otro de los problemas que nosotros en los foros internacionales siempre se dice? Porque se repite un mantra. Afecta a tantos, pero en España tenemos más diagnosticados y tratados, pero hay países en Europa que no llegan ni al 5%, y Estados Unidos inclusive. Entonces, creemos que es muy importante llevarlos al pregrado. En las facultades de medicina se debería hablar de esto. O sea que, aunque es una cosa simple, pero queda mucho por hacer. O sea, hablamos mucho de la diabetes, hablamos mucho de la hipertensión, pero de una enfermedad hereditaria y la más frecuente. O sea, ahora mismo, digamos, en la lista de las enfermedades genéticas que merecen ser diagnosticadas y tratadas, según recomienda la OMS, hay tres: la hipercolesterolemia familiar, el cáncer familiar de ovario y mama y la poliposis colónica intestinal. Estas tres enfermedades genéticas son prioritarias y así lo ha recomendado la ONU y así lo ha recomendado los Centros de Diagnóstico de las Enfermedades de Estados Unidos en Atlanta. O sea, que por eso queremos decir que bueno, que esto hay que llevarlo, por supuesto, a los médicos, porque muchas veces decimos, pero ¿y el médico por qué no lo conoce? Pues porque a veces no se ha dado en la propia facultad de medicina. No sé si contesto a todo podéis hacer.
Sí, sí.
Claro, es fundamental, claro, lo que antes comentaba. Por lo general, cuando se produce un evento cardiovascular, el tratamiento o la supervisión de ese caso se lleva en la atención especializada y, digamos, nos hemos saltado la atención primaria porque no existía esa prevención o esas tareas de analizar o de simplemente tener ese análisis de sangre protocolizado para ver la posible detección de una hipercolesterolemia familiar. Antes nos hablaba la importancia de poder hacer, incluso casi al nacimiento, ¿no?, una prueba, igual que se hace la prueba del talón, hacer una prueba para ver si existe ese gen modificado.
Primero podríamos hacer si está el colesterol elevado. Ajá. Ya es un cribado. Y el que lo tenga elevado,
pero
se puede hacer la genética.
¿Nada más nacer?
Sí, nada más nacer. Eso ya se puede hacer nada más nacer. Es decir, nosotros ya sabemos que en el feto, el que ya lo ha heredado ya lo tiene. Y lo tiene ahí elevado. O sea, que se podría hacer ese cribado, como hemos dicho, que ha empezado a hacerse en el Reino Unido, que se ha hecho en la edad de vacunación, pero que se podría adelantar todavía un poquito más. Y hacer eso es un pinchacito, como hacemos para lo del tiroides. Sí. Lo del tiroides no se hace detección genética ahí, sino simplemente pues una hormona, la TSH. Pues aquí se podría hacer el colesterol. Y el que lo tuviese por encima de un percentil, a esa persona se le podría ir al diagnóstico genético. La siguiente pregunta sería, pero claro, es que los diagnósticos genéticos cuestan. El diagnóstico genético, en el caso de la hipercolesterolemia familiar, estamos hablando que podía ser una vez en la vida. Llegaría como mucho a los 300 euros en un familiar, pero si ya sabemos que este lo tiene, el resto de los familiares costaría 90 o 100 euros. Una vez en la vida. O sea, que debemos decir que eso es lo que ahora se está conociendo como medicina de precisión.
Doctor Mata, habla usted de 300 y 100 euros, pero es que es salvar una vida.
Claro,
es que es una
claro.
enfermedad de consecuencias dramáticas, y esto hay que decirlo, porque un porcentaje muy alto de pacientes que no están diagnosticados, el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular es muy alto, muy alto. Entonces, es que eso no es dinero. Si salvamos una vida.
Sobre todo, comentas. Porque puestos a ponerle precio, ¿cuánto cuesta realizar una prueba de un escáner?
Claro,
diagnóstico, no es curativo.
O cuánto a veces decimos, ¿cuánto vale simplemente el hacer una ecografía de un hombro doloroso? Vale, casi mal. Entonces, el doctor Gutiérrez ha hecho una pregunta, bueno, muy interesante, que yo, si me permite, la voy a ampliar un poquito. Entonces, claro, en los sistemas de salud, pues hay que hacer también estudios de coste-eficacia.
Claro.
Entonces, nosotros, precisamente como hay una proposición no de ley desde hace ya unos años a instancias del Senado, en la que, bueno, pues eso, se insta al Gobierno a hacer un plan nacional de detección del HIV. Entonces, nosotros, bueno, pues hemos estado ya en el Ministerio y, claro, nos dijeron, bueno, pues esto nos gusta, pero hay que hacer un estudio de coste-eficacia. Bueno, ya no sé quién hay. Hicimos un estudio de coste-eficacia y lo que les puedo decir, que ahí incluimos el test genético y el tratamiento de estas personas. Entonces, ese estudio es coste eficaz, porque también, claro, todos dirán, claro, vale un dinero el diagnosticar a estas personas con la genética y el darles el tratamiento, pero luego nosotros tenemos que ver vidas salvadas e infartos de miocardio que, aunque no se mueran, prevenimos. Y encima, en una edad laboral muy productiva, con lo cual, claro, esto es un impacto social tremendo. Bueno, pues en ese estudio de coste-eficacia, como hemos contemplado la perspectiva social, pues indudablemente sale lo que los expertos llaman efecto dominante, es decir, que no le costaría dinero al sistema de salud, por lo que ahorraría al medio-largo plazo. Pero el mensaje es tremendo, porque en ese estudio que está publicado, y las personas lo pueden ver en la Fundación, necesitamos diagnosticar y tratar a 6 personas para en los próximos 10 años evitar un infarto de miocardio. Pero no hay que olvidar que el 25% de los infartos de miocardio son mortales en el momento que se producen. Bueno, estamos hablando de que ya estaríamos evitando al menos 30.000 infartos
de
miocardio.
Doctor Mata, ya tienen ustedes trabajo y pónganse a hablar con los consejeros de salud, que son a los que hay que convencer para que esto se lleve adelante.
Claro. Eso seguro que vamos a tener oportunidad.
Seguro que vamos a tener la oportunidad de seguir con ese tema, porque es verdad, nosotros ya, es verdad que hemos hablado ya con muchos y cuando se explica las cosas así, yo creo que enseguida se ven. Pero luego hay que llevarlo a la práctica, a la práctica real.
Sí. Efectivamente, lo bueno de las reformas, dicen, es que se hagan. Así que lo bueno de las iniciativas de este tipo es que finalmente se ponga el dinero necesario cuando hace falta para que eso sea una realidad. Seguimos, este es un tema desde luego apasionante que merece mucho la pena, especialmente porque estamos hablando de algo, una enfermedad que se puede prevenir y que se pueden salvar muchas vidas. Vamos a seguir abundando en este asunto. Vamos ahora a dejarles con una pausa publicitaria, unos mensajes que seguro les van a interesar a estas horas de la mañana, y retomamos después el pulso de Fórmula Salud. Oh.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Bueno, pues así, aquí en Fórmula Salud, con la mejor música combinada, entremezclada con los mejores consejos, continuamos en esta edición para seguir hablando de esos asuntos que forman parte de nuestra calidad de vida, de, en fin, de preservar nuestra salud. Y cuando hablamos de esto, hablamos de las distintas profesiones sanitarias, algunas tan cercanas como es la de los farmacéuticos. Y con ellos queremos hablar. ¿Por qué? Pues porque el próximo 10 de octubre se va a celebrar justamente en Madrid la tercera jornada profesional de actuación farmacéutica en otorrinolaringología. Esta jornada está organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos a través de la Vocalía Nacional de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica. Más de 100 profesionales sanitarios se van a reunir en el Hotel Vinci Soma de Madrid y se van a repasar aspectos farmacéuticos en patologías de oído, nariz y laringe. Por ejemplo, problemas habituales ante los que el farmacéutico debe dar respuesta, ya sea con un consejo sanitario, un medicamento sin receta o una derivación al médico especialista. Y para saberlo todo sobre esa jornada, ya tenemos con nosotros a María Isabel de Andrés, vocal de óptica y acústica. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, coméntenos, ¿cuáles son esas patologías de otorrinolaringología que más frecuentemente llegan hasta ustedes, hasta los farmacéuticos en sus oficinas de farmacia?
Pues mira, nos llegan las cinco. Sabes que las patologías que están unidas en el grupo de la otorrinolaringología es la otitis, la rinitis, sinusitis, faringitis, faringoamigdalitis. Y tenemos precisamente en la farmacia todo tipo de consultas de las cinco. De hecho, de las 50 preguntas más frecuentes que tienen en las consultas médicas, estas cinco patologías forman parte de las cinco primeras. Solo compite con nosotros los síntomas catarrales.
Y una cuestión, ¿qué papel juega el farmacéutico a la hora de abordar este tipo de patologías?
Pues mire, yo creo que el farmacéutico tiene un papel fundamental y es el de ser el primer centro sanitario al que acude el paciente, al que acude el ciudadano, para poderle aliviar los síntomas iniciales cuando no existe ningún tipo de problema posterior. Y también es muy importante el papel del farmacéutico en determinar cuándo es imprescindible derivar al médico. Sabes que la mayoría de las veces los pacientes no quieren acudir al médico y entonces ocurre un problema más importante de lo que se podía haber hecho si hubieran acudido al médico en el momento indicado. Y yo creo que eso ahí el farmacéutico es clave, porque cuando un farmacéutico manda a un paciente al médico, el paciente va seguro.
Y adelantándonos un poco, ¿cuáles son a grandes rasgos esos temas que van a formar parte de estas jornadas de otorrinolaringología en el ámbito farmacéutico?
Pues mira, precisamente lo que vamos a hacer es una comparativa de dos patologías que se suelen confundir muchas veces por parte de los pacientes, que es la sinusitis y la rinitis. Vamos a ver las características de cada una de ellas, las vamos a comparar, vamos a hacer que el paciente sepa diferenciarla y además vamos a tener distintos casos de uso en cada una de estas patologías, con lo cual yo creo que los farmacéuticos que salgan de estas charlas van a saber perfectamente cómo actuar con seguridad dentro de su oficina de farmacia. En segundo lugar, vamos a hacer también una comparativa entre dos patologías que son muy frecuentes en la farmacia, que es la faringitis y la faringoamigdalitis, porque la forma de tratarlas es completamente diferente y entonces vamos a hacer que la indicación farmacéutica, la actuación del farmacéutico en estas patologías sea segura, sea convincente, y además cuándo derivar al paciente, al médico, sea primordial. En este tipo de patologías es muy frecuente que el paciente quiera antibióticos, y sabemos que no debemos utilizar los antibióticos nada más que cuando el uso es correcto. Pues bien, con estas dos mesas, yo creo que el uso adecuado de los antibióticos va a quedar claro en tanto en los farmacéuticos como en la población en general. Uh-huh. Y por último, la tarde la vamos a dedicar a un órgano que nos parece especialmente interesante, que es el oído, y vamos a hablar tanto de otitis como del vértigo. La otitis, sabes que es muy frecuente en las consultas en las médicas y tanto en la oficina de farmacia, porque tenemos las piscinas, los baños uh-huh. generan muchos problemas de otitis. En los niños, el 49% de las consultas de los pediatras están relacionadas con temas de otitis, y eso hace que la mayoría de los padres quieran poner a los niños una gotita para que el niño deje de llorar, porque es un dolor bastante molesto. Bueno, pues bien, no se pueden usar gotitas de cualquier manera, hay que tener una indicación, hay que tener unos protocolos de actuación, y esos son los que vamos a centrar el día 10 de octubre en nuestra jornada. Y por último, vamos a hablar del vértigo, que es algo que se produce generalmente a partir del oído, un problema auditivo, un problema en el oído, y que nos va a ayudar a que las personas que tengan vértigo sepan un poco perderle el miedo a esa patología y cómo actuar en su vida, en el día a día.
Y doña María Isabel de Andrés, ¿qué profesionales van a participar en esta jornada?
Pues vamos a tener un equipo multidisciplinar bastante interesante, porque en cada mesa va a participar un otorrino, un médico otorrino, y un farmacéutico de oficina de farmacia, que además es especialista en osteoacústica y acústica audiométrica. Por lo tanto, también es un experto en temas de oído. Uno va a dar la visión fisiológica de cada uno de los órganos, la visión médica de cada una de las patologías que hemos dicho, y el otro nos va a pisar tierra, nos va a decir en el día a día en la oficina de farmacia en qué situaciones nos encontramos y nos va a ayudar a cómo resolverlas. Yo creo que es una combinación perfecta. Están trabajando las mesas en equipo, están trabajándolo de tal manera que se complementen perfectamente, y yo creo que eso va a ser el éxito de nuestras jornadas.
Y además, ustedes han solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, porque es fundamental que, en fin, que el profesional de la farmacia esté en un proceso de formación continua, ¿verdad?
Hombre, yo creo que la formación es importante en cualquier colectivo, pero en el colectivo de los profesionales sanitarios se hace especialmente importante. Y la manera que tenemos de resaltar que la formación que estamos dando es de calidad es que nos acredite en la jornada. De esta manera tenemos un reconocimiento externo a nosotros en el que nos dicen que verdaderamente lo que estamos haciendo es un trabajo de éxito.
¿Y todavía es posible inscribirse en estas jornadas?
Claro que sí. Puedes inscribirte hasta el 20 de septiembre con la cuota reducida, y a partir del 20 de septiembre, hasta un par de días antes de la jornada, pues puedes inscribirte también a un precio bastante razonable. Y yo creo que por cómo vamos en el número de inscripciones no tardaremos mucho en completarla, así que cualquier día os digo que el cartel de entrada está completo.
Bueno, y por terminar ya, ¿qué otros proyectos se van a poder hacer desde su vocalía? Además de este, pues, de las jornadas, que son fundamentales, nos parece.
Precisamente hoy estábamos reunidos en la Junta Directiva de la Vocalía organizando el plan de actuación hacia los pacientes para el año que viene. Entonces, pues vamos a trabajar en temas tan interesantes como las urgencias oculares en la farmacia, que vienen muchas personas con miedo, con la tensión ocular alta. Pues vamos a trabajar sobre ello, vamos a trabajar sobre el ojo seco, sobre el ojo rojo, sobre la blefaritis, sobre los problemas de alergia en primavera. Ten en cuenta que el ojo es un órgano muy interesante que tiene una serie de patologías que ocurren durante todo el año. Y bien, pues tenemos que actuar sobre todo de una manera preventiva en todas ellas. Y bueno, cabe destacar sobre todo la actuación que vamos a tener para al verano, sobre mayo, en el que vamos a aconsejar a los pacientes cómo proteger los ojos del sol. Ten en cuenta que no solo hablamos de gafas de sol, de si tienen el marchamo de la CE, es mucho más importante cuidar los ojos de los niños, porque si no van a ser personas mayores con cataratas, personas mayores con retinosis, personas mayores con una serie de patologías que si hubiéramos cuidado bien la salud ocular en el niño podríamos evitar.
Pues seguiremos muy pendientes de esas futuras actuaciones y seguro que tendremos tiempo aquí en Fórmula Salud de comentarlas convenientemente. Marta, María Isabel de Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Fórmula Salud.
Gracias a vosotros siempre.
Que tenga buen día.
Gracias igualmente.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de hipercolesterolemia familiar en esta mañana de sábado. Y como siempre, tenemos algunos de nuestros colaboradores habituales a los que les pedimos pues que nos enriquezcan los mensajes que en este caso nos está trasladando el doctor Pedro Mata hablando de hipercolesterolemia familiar. Y una de esas personas con las que siempre contamos, porque su opinión nos interesa y mucho, es el profesor Tomás Chivato. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, amigos de Fórmula Salud.
Hoy hablamos de un trastorno no muy conocido, pero con una prevalencia nada desdeñable. ¿Cómo definiría la hipercolesterolemia familiar?
Bueno, pues resumiendo, la hipercolesterolemia familiar es un trastorno genético que se transmite de padres a hijos. Y esta enfermedad va a producir que el nivel de colesterol LDL, el que entendemos como malo, sea muy alto desde el nacimiento, lo cual va a facilitar el depósito de colesterol y estrechamiento de las arterias, lo cual va a dar lugar a una arteriosclerosis. Esta situación, a su vez, va a dar lugar a que se deposite el colesterol en la piel, por ejemplo en las manos, o en los codos, o en las rodillas, pero también se deposita en los párpados, y más grave es cuando se deposita en las arterias coronarias, incluso desde edades tempranas, y puede dar lugar a cuadros de angina de pecho, o incluso a infarto agudo de miocardio. También otras posibles manifestaciones clínicas de esta hipercolesterolemia son los calambres cuando se afectan las arterias en las pantorrillas o incluso también puede producir accidentes cerebrovasculares.
Vemos que está suficientemente informado, así que le preguntamos cómo se hace el diagnóstico.
Bueno, pues para hacer el diagnóstico los antecedentes familiares pueden orientarnos para hacer una primera sospecha. También la exploración física nos va a permitir explorar esos depósitos de grasa a nivel de diferentes localizaciones. Finalmente, los análisis de sangre nos demuestran cifras elevadas del colesterol total o de este colesterol LDL y al final los estudios genéticos nos van a confirmar el diagnóstico.
¿Y qué tratamiento se debería seguir?
En primer lugar, han de realizarse cambios en el estilo de vida. Lo primero es reducir la cantidad de grasa ingerida, que nunca debe llegar al 30% de las calorías totales. Esto facilitará disminuir el peso y también reducir la grasa saturada de la dieta es importante, sobre todo carnes, leche, huevos y vísceras. Una herramienta fundamental es realizar ejercicio de forma continuada, de forma regular, y esto va a ayudar a bajar el nivel de colesterol. Por supuesto, el estricto cumplimiento terapéutico con los medicamentos eficaces es crucial, es esencial. Disponemos de un amplio arsenal terapéutico, como son las estatinas, las resinas, secuestradores de ácido biliares, incluso fibratos, y otros nuevos fármacos ahora disponibles en el mercado.
¿Y cuál sería el pronóstico de este trastorno?
El pronóstico va a depender de si se hacen cambios en la dieta, se hace ejercicio y se toman los medicamentos de forma correcta para poder bajar el nivel de colesterol, de ese colesterol malo. El riesgo de muerte va a variar entre personas con hipercolesterolemia familiar. Desde luego, una vez más, podemos decir mejor prevenir que curar. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Igualmente, muchas gracias, profesor. De esta manera ya ven, estamos resumiendo lo que hemos venido contando a lo largo de la mañana con el doctor Pedro Mata. Seguro que hay muchos otros asuntos que merece la pena contarles, que merece la pena profundizar. Y es por eso que ya les emplazamos a que mañana domingo, doctor Pedro Mata, está usted invitado, viene aquí a Onda Madrid y continuamos hablando de hipercolesterolemia familiar. ¿Le parece?
Me parece muy bien y muchas gracias por darnos la oportunidad de transmitir esto pues a la sociedad.
Pues nada, nosotros continuamos en esa tarea, así que no lo dejamos aquí. Este es una especie de punto y seguido.
Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me. Vicino a me, sapore di sale, sapore di mare.
Bueno, pues así llegamos a este punto final de esta edición de Fórmula Salud. Ya lo saben, mañana domingo a la misma hora vamos a continuar hablando de hipercolesterolemia familiar. Y como siempre, ¿quiénes hacen este programa? Pues en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez con el patrocinio de Luigel Proz. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del día para ser más felices.
Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino
e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di...